Hoy por hoy Andalucía Centro. Manolo González.
¿Qué tal? Buenos días. Continuamos con la información más cercana en Hoy por Hoy. Las organizaciones agrarias y las cooperativas agroalimentarias bloquearán el próximo martes 27 de febrero la autovía Córdoba-Málaga en el término municipal de Lucena, justo en el enlace entre la A45 y la A318. Asaja, COAC, UPA y cooperativas agroalimentarias impulsan esta movilización de protesta con la finalidad de afianzar la presión contra el Gobierno de España y la Unión Europea en las calles y enarbolan una unidad de acción. El lema que han elegido para esta movilización es por la supervivencia del campo. Escuchamos a Ignacio Fernández, de Mesa, presidente de Asaja Córdoba.
Padecemos una situación de hartazgo urruna gravísima que nos mena, nos viene desde Bruselas con sus políticas agrarias y que la verdad aumenta y desarrolla de una manera más dura el Ministerio de Agricultura, el ministro, con los retos que nos pone para la PAC. Pedimos igualmente que se cumplan la preferencia comunitaria de nuestros productos, que se dignifique la posición de agricultor y que, en definitiva, que se garantice ante los ciudadanos que los productos que se hacen aquí en España son sanos, seguros, frescos y de total calidad.
Entre los motivos para esta gran tractorada, que replica la que se desarrolló hace justo 4 años también en Lucena y que se anuncia a partir de las 11 de la mañana del día 27, señala la situación ruinosa del campo y la falta de infraestructuras hidráulicas y de regadíos. Así comenzamos, es jueves, es día 8 de febrero. En cuanto al tiempo, comienza un ciclo de varios días de probabilidad de precipitaciones en nuestro territorio que podrían empezar con estas lluvias de esta misma tarde. Aumenta las máximas, por otra parte, hasta bordear los 20 grados. Nos vamos a la Agencia Estatal de Meteorología. Iván Álvarez, buenos días.
Buenas tardes. Hoy en la provincia de Córdoba tendremos en lo que queda de jornada cielos poco nubosos, con el viento también que arreciará de componente oeste y con temperaturas que irán en descenso, llegando a los 19 grados en Puente Genil, 17 en Cabra, Doña Mencía, Lucena y Montilla o 16 en Córdoba, Priego de Córdoba y Pozo Blanco. Para mañana jueves comenzaremos el día con brumas y nieblas matinales que tenderán a disiparse, dejando paso a intervalos nubosos, cielos nubosos, ya primeros efectos de la borrasca Carlota que nos podrían dejar precipitaciones débiles al final del día y con el viento que cogerá fuerza y arreciará con rachas que pueden llegar a ser fuertes en las sierras al final del día. Temperaturas que irán en ascenso, llegando a los 20 grados en Puente Genil, 19 en Córdoba, Lucena y Montilla, 18 en Priego de Córdoba o 16 en Pozo Blanco. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Hoy por hoy, Lucena.
8 de la mañana y 23 minutos. El Salón del Estudiante de Lucena regresa con 6.800 visitas confirmadas de alumnos que proceden de centros educativos de las provincias de Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla. Esta cita, con importante repercusión en el panorama andaluz, acontece entre el 20 y el 22 de febrero con un total de 62 expositores, la cifra máxima que puede albergar la capacidad del pabellón polideportivo Antonio Ruiz Canela. Por ello, la edil de Educación Miriam Ortiz admite que se estudian al alternativas a fin de ampliar espacios ya para años venideros.
Sí que queremos que sea un referente, que yo creo que ya lo es, a nivel andaluz, porque no hay muchos ejemplos de este salón en ningún otro sitio. Tendríamos que buscar o combinar dos espacios cercanos, en fin. Ahí no adelanto nada porque también es una idea muy, muy inicial, pero sí que es verdad que vamos a intentar trabajar sobre eso, a ver si lo conseguimos.
La apertura libre por la tarde se limita al miércoles en esta vigésima edición. Desde el lunes al jueves, el IES Marquet de Comares, en la sede de la programación paralela, compuesta por conferencias, talleres informativos y mesas redondas. Continuamos hablando de educación, malestar e indignación en Montilla por la exclusión del Colegio Beato Juan de Ávila de los centros educativos beneficiados por la Junta de Andalucía con la implantación de un comedor escolar a partir del próximo curso. En este municipio, la Delegación Territorial de Educación sí ha aceptado este recurso complementario para el CEIP San José. Por lo tanto, el Colegio Beato Juan de Ávila, que también había reclamado este servicio, permanecerá como el único colegio del municipio montillano sin comedor. Ante esta tesitura, el alcalde Rafael Llamas, aún admitiendo que supone una competencia exclusiva de la Junta, extraordinariamente va a plantear primero al Pleno y seguidamente a la Administración Autonómica asumir los costes del comedor del CEIP Beato Juan de Ávila por parte del Ayuntamiento.
Entendemos que es un agravio comparativo, es un perjuicio muy importante para un colegio que está en un barrio también muy importante para Montilla, y como digo, se le va a trasladar al resto de la corporación municipal, que si la delegación, y en este caso la Consejería de Educación, no tiene esa sensibilidad para, en este caso para el Beato Juan de Ávila, el ayuntamiento pueda asumir esa responsabilidad y pueda asumir esos costes que supone tener un comedor escolar en el Beato Juan de Ávila.
El primer edil socialista de Montilla ha advertido de que los problemas importantes de matriculaciones que puede acusar el Colegio Beato Juan de Ávila para el próximo curso lectivo 2024-2025. 8 de la mañana y 25 minutos.
Nitrofosca, abono complejo auténtico. No es blending ni compuesto. Nitrofosca, con materias primas de máxima calidad. No contiene urea, ni sulfato amónico, ni cloruro potásico que aumentan los síntomas por sequía. Todo el potasio es del sulfato de potasa. Tiene 7 elementos: nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, azufre, hierro y zinc. Todos en equilibrio para un óptimo crecimiento y rendimiento. Con Nitrofosca, sus olivos se lo agradecerán.
Hoy por hoy, Lucena.
El Ayuntamiento de Puente Genil ha recepcionado la obra de renovación de la carretera del Río de Oro, una actuación ejecutada por la Diputación de Córdoba. También competen a la institución provincial otras dos intervenciones en vías de la localidad que suman una inversión de unos 490.000 euros. El Gobierno municipal se propone acometer la dotación de alumbrado público a esta carretera. La obra se complementa con las actuaciones de reasfaltado de las vías de acceso al polígono San Pancracio. El vicepresidente de la Diputación, Andrés Lorite, ha anunciado el inicio de las obras para mejorar la carretera provincial que conecta con las aldeas del Palomar y Sotogordo y que va a suponer un desembolso de más de 100.000 euros.
Hemos duplicado los recursos para hacer una actuación más integral, esa mejora de la carretera entre Puente Genil, el Palomar y Sotogordo.
Igualmente, se desarrollan actuaciones en la estación de bombeo de agua residual de la calle Bailén para adecuar esta infraestructura que acumula tiempo sin funcionar de forma correcta al objeto de acabar con el problema de vertidos y olores. Proyecto conjunto de 6 diputaciones provinciales sobre la implantación de recursos tecnológicos en un camino mozárabe de Santiago que también recorre una franja del sur de Córdoba. La institución provincial cordobesa lidera esta iniciativa titulada Camino Mozárabe de Santiago, turístico, inteligente y sostenible, con un presupuesto cercano al 1.000.000 euros. Participan las diputaciones, aparte de la de Córdoba, las diputaciones provinciales de Almería, Granada, Jaén, Málaga, en Andalucía e igualmente Badajoz. El objetivo consiste en una transición digital que abarca a 56 municipios de varias provincias. La financiación proviene del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Sara Alguacil, delegada provincial de Desarrollo Tecnológico y Transformación Digital.
Es 1.000.000 de euros, cerca de 1.000.000 de euros lo que hay que dinamizar entre las 6 diputaciones. En este caso, a Córdoba le corresponden 277.000 euros. La visibilidad del camino es el objetivo principal. Esa visibilidad al final ayuda al desarrollo económico, a la fijación del territorio que pueda incluso desarrollar proyectos empresariales en torno al camino y sobre todo dar una ayuda a esos municipios que, como decía Ana Rosa, son titulares de los albergues municipales, pero bueno, tienen ciertas dificultades para poder dinamizarlo, incluso para poder dotarlo de tecnología.
Más asuntos. 8 nuevas acciones formativas propone la Escuela de la Madera de Encinas Reales en este nuevo año 2024. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo 16 de febrero. Los cursos abordan materias como el tratamiento de datos y documentos, la realización de prototipo de carpintería y mueble, el mecanizado de madera, tapizado, trabajo de carpintería y mueble, operaciones con centro de control numérico o fabricación de mobiliario. Los módulos de prácticas profesionales no laborales en empresas constan de entre 80 y 120 horas. María Dolores Gálvez, delegada territorial de empleo.
Son unas especialidades que apuestan por las nuevas tecnologías y por el diseño en este sector que se considera habitualmente como tradicional por su trayectoria, pero que a día de hoy brinda la posibilidad de desarrollar habilidades creativas, busca la sostenibilidad, siendo además un sector con alta demanda laboral y con perspectivas de futuro tecnológico y digital. Este cambio hace necesario dotar al sector de personal cualificado y la escuela ofrece una formación en continua actualización de programas formativos y de infraestructura y cuenta además con cerca de un 80% de inserción.
Se trata, en definitiva, de dotar al sector de la madera y el mueble de personal cualificado. Llegamos con esta información a las 8:30. Sigue aquí en la SER Hoy por Hoy. Buenos días.